Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Esperamos que tengan un muy lindo día, se ha comenzado a despejar y el día de hoy tenemos un nuevo programa en Frecuencia Nutricional. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia del fruto y los descartes de granada. Y bueno, como ya sabrán, Frecuencia Nutricional es un proyecto de extensión del Departamento de la Universidad de Chile, cuyo objetivo de discusión son diferentes temas de alimentación y nutrición, tanto de la realidad nacional como internacional. El día de hoy me acompaña mi compañera Sabrina.
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, gracias. Y además tenemos como invitadas a las profesoras Paula García y Paula Jiménez. ¿Cómo están, profesoras?
Muy bien. Bien, gracias. Gracias por la invitación.
Muchas gracias a ustedes por venir.
Bueno, comentarles que las profesoras Paula Jiménez y Paula García son académicas del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Entonces es un gran honor tenerlas el día de hoy, un día bien frío, ¿no es cierto? Un sábado que amaneció muy helado y más encima con mucho viento, pero aún así logramos tener a estas profesoras aquí que manejan muy bien este tema, que por lo demás es un tema que quizá no muchos conozcan, ¿no es cierto? Importancia nutricional de este fruto que es la granada. Yo no sé si todos en sus casas conocerán la granada, si es que la habrán probado. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de este fruto, sus calidades nutricionales y además vamos a hablar de sus descartes, que hoy en día es muy importante hablar sobre los desperdicios alimentarios que se están generando, que hoy en día son bastantes.
Así es, y también recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y también en Instagram, Frecuencia Nutricional UChile. Y también pueden llamar a los teléfonos que los van a estar esperando Sebastián y Nicolás. Y los teléfonos son 229-775-80 y 229-775-79.
Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y además, si se perdieron alguno de nuestros programas anteriores, siempre pueden escucharnos en nuestra plataforma de Mixcloud, que es mixcloud.com/frenut. Ahí mismo van a poder encontrar el programa del día de hoy por si es que desean escucharlo posteriormente.
Así es. Entonces, damos inicio al programa de hoy oficialmente. Profesoras, para iniciar, ¿qué es la granada y cuáles son sus características generales?
Bueno, la granada o su nombre, cierto, científico, Punica granatum, es uno de los frutos más antiguos que se conocen en el mundo, ¿ya? De hecho, ya era consumido y por las antiguas civilizaciones del Medio Oriente. Incluso aparece mencionado este fruto en la Biblia y en el Corán. Desde el origen de este fruto, de la granada, se remonta al área ocupada actualmente por Irán y Afganistán, y desde ahí su cultivo se habría extendido por una parte hacia el este, hacia la China y a la India, y posteriormente hacia el oeste, hacia países del Mediterráneo como Turquía, Egipto, Italia, Grecia y España. América específicamente habría llegado en el año, alrededor del año 1500, ya, a través de misioneros españoles durante la época de la conquista, ¿cierto? Este fruto, para nombrar algunas características, es un fruto de climas tropicales y subtropicales, ¿ya? Y las personas que han consumido la granada, ¿ya? Consta de tres partes bien definidas. Claro. Una cáscara, que es generalmente de colores rojos o rosados, ¿ya? Que es una cáscara bastante gruesa, que al abrir el fruto uno ve que adentro de la cáscara es blanca.
Claro.
Y ese fruto, esa cáscara, digamos, representa alrededor del 50% del fruto, lo cual no es menor.
Claro, ¿ya? Es bastante.
Uh-huh. El fruto que tiene, que es la parte comestible, son los arilos, que se llaman arilos, ya esos granitos, que parecen, son muy parecidos a los granos del maíz, pero son rojos, ¿ya? De donde se obtiene los jugos o la parte comestible, representa el 40% del fruto. Y las semillas no las vemos porque están dentro de estos arilos, pero sí se considera un residuo cuando se prensa y se hace jugo. La semilla no se bota, ¿ya?
¿La semilla no se considera como parte comestible en este caso?
En ese caso, si tú consumes el fruto, sí.
Ah, ya. ¿Ya?
Y representa el 10% del fruto. Ahora, respecto de las variedades, se han descrito más de 500 variedades, pero hay que considerar que muchas veces una misma variedad se puede nombrar de forma distinta en distintos lugares.
Claro.
Pero en general se cultivan en el mundo alrededor de 50 variedades. ¿En qué se diferencian las variedades? Se diferencian en el tamaño del fruto, en el color de la cáscara. La cáscara, el color puede variar desde amarillo hasta colores como púrpura, ya muy intenso, siendo los colores rosado y el rojo los más comunes. Esos son los colores rojos, son las que vemos más acá,
claro,
en Chile. El color del fruto también, el arilo, la parte comestible, puede ser desde blanco a rojo. Nosotros acá conocemos más de colores rojos también.
Claro.
En el contenido de jugo y en algo bien importante es que este fruto también tiene una cierta acidez y una cierta astringencia de jugo. ¿Ya? No es un fruto dulce en su totalidad, ¿ya?
Claro. Muy parecido a los berries, como nosotros los conocemos, que se caracterizan por ser bastante ácidos.
Sí, exactamente. Ahora, las variedades de cáscara y fruto rojo son como las más demandadas porque comercialmente son las que se asocian con la mayor cantidad de antioxidantes que pudieran tener.
Claro. ¿Ya?
Y que es en el fondo lo que interesa hoy en día un poco a los consumidores y a la industria. En Chile y en el mundo, la variedad más cultivada es una que se conoce como Wonderful, ¿ya?
Ah, ya.
Que es una variedad tardía que se cosecha. Aquí nosotros podemos ver que la granada es un fruto estacional, no la vemos todo el año, ¿ya?
Claro.
La vemos como desde más o menos finales de febrero, desde marzo hasta mayo de cada año. Posteriormente no está. Tiene un color intenso, rojo, ¿cierto? En la cáscara, los arilos. Tiene una alta productividad, un sabor dulce, un equilibrio en la acidez, una cierta astringencia. Pero lo que está pasando es que precisamente por esta estacionalidad que hay de la fruta, se está tratando de incorporar otras variedades, variedades de tipo israelí como Ako, Chani, Emer, Camel, que podrían estar en otras estaciones del año y así poder tener la disponibilidad todo el año.
Claro. ¿Y estas otras variedades tienen características similares o son un poco menos dulces?
Sí, mira, en tamaño son parecidas, pero sí se diferencian a veces, por ejemplo, en el sabor del fruto o en la acidez, ¿ya? En los rendimientos de jugo que se pueden obtener, en la astringencia, o sea, cada variedad tiene sus propias características, ¿ya? No son todas iguales, ¿ya? La cáscara puede ser más o menos rosada. También puede variar el contenido de antioxidantes que puedan tener.
Claro.
Ahora, para una misma variedad es importante destacarlo que si yo la cultivo acá, dependiendo del tipo de riego, de sol, del suelo, puede tener diferentes características a que si yo la cultivo, por ejemplo, en Israel, donde hay otro tipo de suelo, donde hay otro, aunque sea la misma variedad.
Claro, y eso es súper importante al fin y al cabo, sobre todo si la gente consume y compra productos que tengan granada en su composición, porque puede tener una composición distinta a la que uno conoce.
Exacto, pero más o menos, ¿cierto? La variedad de Wonderful, que se cultiva principalmente en el norte, como vamos a decir un poco más adelante, está más o menos estandarizado por los suelos, ¿no es cierto? Son siempre los mismos, está estandarizado más o menos el contenido, dependiendo del año, ¿ya?
Claro. Bueno, yo no sé si todos los que nos están escuchando conocen la granada, si es que la han visto. Es un fruto bastante atractivo, o sea, no es como lo que nosotros normalmente conocemos, es un fruto que tiene una cáscara bastante... Es un fruto, digamos, llamativo, vamos a decir. No sé si están todos familiarizados con el término astringencia, que básicamente se refiere a esa sensación que deja el vino, por ejemplo, que es más bien como amargo y seco, ¿no? Eso es
sí,
como que...
Sí, la astringencia es un poco ese sabor... O sea, el fruto, si bien es dulce, deja ese sabor por un tipo de compuesto que hay, que son los taninos, que deja ese sabor como el vino. Claro. Ese sabor un poco residual y un poco amargo que deja, ¿no es cierto?, al tragar. Ese es el sabor un poquito, como por ejemplo, muy parecido a los arándanos. Ese es el sabor un poco astringente que deja. Pero que es muy tolerable por las personas que lo consumen. Sí.
Prefe, ¿cómo es el consumo de este fruto en nuestro país, en Chile? Si lo aterrizamos a nuestro país.
Mire, bueno, ahora en cuanto al fruto que se comercializa, en general ustedes lo pueden encontrar como jugo, como mermelada, e incorporado en jalea, como concentrado, suplemento alimenticio. Ustedes ven, en la farmacia se vende también estos como nutracéuticos, entre comillas. ¿Ya? Ahora, en general, estas formas de venta no son las que se venden principalmente en Chile, yo diría que básicamente como nutracéutico, bueno, y como fruto fresco, digamos. En nuestro país, como les decía, se venden de esta forma. En cuanto al cultivo de granada, actualmente en Chile se ha terminado de alrededor de 1.000 hectáreas que están siendo plantadas para granado con rendimientos que van entre 15 a 18 toneladas por hectárea. Y se supone que esto va a ir aumentando. El desarrollo de la granada y el cultivo está básicamente entre la tercera y cuarta región, pero está llegando incluso hasta la séptima, ¿ya? ¿Por qué? Porque requiere en general climas que sean más cálidos, ¿ya?
Claro.
En donde sean veranos más calurosos y lo que es otoño y primaveras más secas, ¿ya? También vale decir que, como les decía, si bien el principal consumo aquí a nivel nacional es por el fruto, casi el 50% se exporta.
Claro.
También no sé si ustedes han visto, pero se vende en forma como arilo en algunos supermercados de la capital. Pero sí, también tiene un costo bastante más alto. Entonces, porque el problema de, en este caso, de la granada como tal, es como ustedes lo consumen. No sé si ustedes han consumido granada, pero ya partir la granada, sale el jugo, es como se manchan por toda esta cantidad de antioxidantes que tiene el jugo como tal, ¿ya? Entonces, por eso limita un poco el consumo de la granada. Hay gente que tiene, por ejemplo, muchos granados a nivel de sus casas y ahí consumen granadas, pero la verdad que ventas como en ferias libres es baja, yo diría, un poco todavía la venta.
O sea, tiene una baja accesibilidad el producto. O sea,
ahora
no es que lo podemos encontrar en todos lados tampoco.
Lo que sí yo he visto, que se está vendiendo más como jugo, que ustedes los pueden vender, que las personas venden jugo bastante en la calle, así en estos cabocarritos, y hay una forma que la gente está conociendo más la granada y la está consumiendo, ¿ya?
Claro.
También hay que considerar otros factores que afectan el bajo consumo, como es, por ejemplo, el problema de almacenamiento, la corta vida útil que tiene este fruto, ¿ya? Y que va a llevar un deterioro en la calidad también, ¿ya? Y, como decía la profesora García, la disponibilidad, que en general es muy estacional. Entonces, eso hace que principalmente se consuma en la época como entre fines de verano, comienzo de otoño. ¿Ya? Pero ustedes, así en forma natural, uno no encuentra granada en otras épocas.
Claro. ¿Ya? Bueno, y nos podrías mencionar qué son los descartes de granada, para comprender un poco más el tema del programa de hoy.
Bueno, los descartes de descartes o desecho, incluso a veces se confunde un poco cuando hablan como de subproductos de cualquier fruto, son como se definen como las partes no comestibles. ¿Ya? Eso incluye tallos, raíces, hojas, cáscaras, semillas, ¿ya? De cualquier fruto.
Claro.
¿Ya? En la granada específicamente, los descartes podrían ser la cáscara y en ciertos casos la semilla cuando se obtiene esta, ¿ya? Después, por ejemplo, del prensado del jugo.
Claro.
La cáscara, que es con lo que nosotros estamos trabajando actualmente, la obtenemos después del consumo de la fruta en fresco o después del procesamiento para hacer jugo. Esta cáscara, como dije anteriormente, representa el 50% del peso del fruto y es considerada un residuo agroindustrial sin valor comercial. O sea, en el fondo se destina a veces a alimentación animal o simplemente se elimina, no tiene ninguna otra función, ¿ya? Pero cualquiera sea el descarte, no solamente el de granada, Científicamente, hay muchos artículos científicos que lo avalan, se ha comprobado que contienen nutrientes y otros compuestos interesantes desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de la salud. A veces contienen incluso más componentes que el propio fruto, y eso los hace interesante, atractivo para poder, ¿no es cierto?, rescatar o extraer estos componentes para incorporarlo a otros alimentos y así desarrollar los famosos alimentos funcionales o saludables.
Exactamente. Bueno, vamos a hablar de todas las propiedades nutricionales entonces que tienen los descartes de la granada después de nuestra primera pausa musical y ya volvemos.
You're rushing.
Estamos de vuelta en nuestro programa Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar y estábamos hablando del tema importancia nutricional del fruto y los descartes de la granada. Estamos con las profesoras Paula García y Paula Jiménez y retomando un poco lo que estábamos conversando hace unos minutitos atrás antes de irnos a la pausa, estamos hablando de este fruto, ¿no es cierto? La granada, un fruto no muy conocido por la población chilena, a pesar de que sí estamos efectivamente plantando este fruto, principalmente entre la tercera y cuarta región. Es un fruto ancestral, tiene historia, ¿no es cierto? Es un fruto conocido por crecer bajo climas tropicales, más bien, bajo condiciones de alta temperatura y humedad específicas. Y esto lo hace un fruto particularmente difícil de tratar, ¿no es cierto?, en cuanto a su almacenaje. Requiere estas condiciones de temperatura, por lo tanto tiene corta vida útil. Y es un fruto más bien de carácter estacional, por lo tanto no vamos a tener disponibilidad de este fruto todo el año. Además, estábamos hablando un poco de cómo se conforma este fruto, estas semillas, ¿no es cierto?, que contienen estos arilos, que es la parte, digamos, comestible de este fruto, y la cáscara que representa alrededor de un 50%, que no es un porcentaje menor del fruto, ¿ya? Considerando que es el fruto, que es un 50% cáscara, y parte comestible, que es un 40%. Entonces, frente a lo que podemos comer y frente a lo que estamos desechando del fruto, es una pérdida bastante grande. Entonces vamos a profundizar un poco acerca de las propiedades nutricionales de estos descartes.
Y bueno, para continuar, ¿cuáles son las propiedades nutricionales del fruto y de los descartes de la granada? ¿Y qué beneficios tiene esto para el consumo en nuestro organismo?
Bueno, tanto el fruto como estos descartes pueden contener compuestos nutricionales como carbohidratos, vitaminas, especialmente vitamina C, fibra, minerales, pero también pueden contener compuestos bioactivos de gran interés. Cuando uno habla de compuestos bioactivos, en realidad son compuestos que están presentes en forma natural en las frutas, ya en los vegetales o granos, que no son nutrientes en sí mismos, ¿ya? Por lo tanto, no son esenciales para la vida, pero sí se ha relacionado su ingesta con beneficios para la salud, ¿ya? Entre estos compuestos, por ejemplo, encontramos los carotenoides, que yo creo que ustedes conocen cuando uno habla, por ejemplo, el betacaroteno, que se encuentra en forma importante en la zanahoria, ¿ya? También algunos tocoferoles, que es lo que se conoce como vitamina E, y que se encuentran en forma importante en los aceites o semillas de oleaginosa, ¿ya? Claro. Y también los polifenoles, que están ampliamente, yo creo, estudiados y conocidos por la mayoría por sus efectos antioxidantes, por ejemplo.
Claro.
En el fruto, y en general en cualquiera de todos, vamos a ver que la composición nutricional y estos compuestos bioactivos, tal como dijo la profesora García, van a variar un poco dependiendo de la variedad, el lugar geográfico donde se cultiva, las condiciones climáticas, etcétera, ¿ya? En el caso del fruto granada, como les dije, es rico en vitamina C, pero cuando uno habla, por ejemplo, de la cáscara, que es este descarte que se obtiene, y que, como ustedes dijeron, alrededor de un 50%, este se caracteriza por tener un aporte importante de minerales como potasio, calcio y magnesio, pero también es un tiene una alta cantidad de fibra dietética, ¿ya? Esto es importante el punto de vista de que, de acuerdo a los resultados de la encuesta de salud que hubo, nosotros los chilenos consumimos bajo, o sea, tenemos un bajo consumo de aporte de fuentes de que aporten fibra dietética, ¿ya?
Exacto. Sí.
Tanto insoluble como soluble, ¿ya? Y se dice que nosotros debemos consumir alrededor de 25 más o menos gramos al día. Y esto no nunca lo alcanzamos, consumimos alrededor de 13 gramos al día. Entonces, este tipo de descartes, por ejemplo, podrían aportar un buen contenido de fibra cuando, por ejemplo, nosotros lo podemos agregar a otros alimentos como un ingrediente funcional, ¿ya? Como tal, porque nosotros la cáscara no la consumimos como tal, ¿no es cierto?
Claro,
pero sí podríamos utilizar esto como un ingrediente como tal.
Profesora, sabemos que hay muchas definiciones de fibra dietética durante distintos años y actualmente siguen saliendo más definiciones. ¿Cómo podríamos Para la gente en la casa, ¿no es cierto? Definir fibra dietética, fibra soluble, fibra insoluble, como una forma de que quede un poquito más claro.
Ya, bueno, la fibra dietética como tal, hay una se divide una fibra dietética soluble e insoluble. Claro. Aquella insoluble es la que nosotros los seres monogástricos, es decir, como los humanos, nosotros no tenemos la capacidad de utilizarla mucho, ¿no es cierto? Pero sí nuestras bacterias que están a nivel, por ejemplo, de colon. Caso distinto a lo que ocurre, por ejemplo, con los rumiantes, que ellos sí pueden utilizar esta fibra insoluble como una fuente de energía.
Claro.
En el caso de la soluble hay una parte que sí nosotros podemos consumir y el efecto que se ha visto es que tendría un efecto beneficioso, por ejemplo, en disminuir lo que es colesterol, por ejemplo, y glicemia. También esto se ha atribuido a la fibra insoluble, pero básicamente, claro, principalmente su efecto va para aumentar el tránsito gastrointestinal,
claro,
¿no es cierto?, en cuadros como de constipación o estreñimiento. Por eso que se dice de que es importante el consumo de fibra, porque se ha visto su relación, por ejemplo, en disminuir problemas como, por ejemplo, cuadros asociados a cáncer, ¿ya?
Claro. Diverticulitis.
Exactamente, ya es importante. Ahora, el aporte de fibra a los alimentos, ustedes lo pueden encontrar, por ejemplo, a frutas, verduras, leguminosas, pero justamente son los productos que menos consumimos nosotros los chilenos, lamentablemente. Sí. La idea es ir aportando, digamos, a encontrar nuevas fuentes y que, bueno, que los chilenos entendamos que tenemos que consumir estas que son las fuentes naturales en este caso. ¿Ya? También las algas marinas, por ejemplo, tenemos, claro, un gran aporte de fibra soluble, por ejemplo, el cochayuyo.
La avena.
La avena también, todos estos granos muchas veces, pero hay que comérselos con cáscara. ¿Ya?
Claro,
la verdad es un problema nutricional nacional, porque justamente todos los alimentos que más nos proporcionan estos nutrientes son los que menos se consumen. Por ejemplo, las frutas, según la última encuesta nacional de salud del año 2016-2017, un 15% de la población consume 5 porciones de frutas y verduras, lo cual es bajísimo. Y las prevalencias de obesidad y sobrepeso alcanzan el 70%.
Eso lo podemos asociar con todas las enfermedades crónicas transmisibles que tenemos hoy en día, que son muy prevalentes también, con este bajo consumo de frutas y verduras, donde efectivamente podemos encontrar este contenido de fibra.
Claro. Ahora, la cáscara, por ejemplo, tiene un aporte de fibra dietética total de más o menos de alrededor de un 30-40%.
Bastante.
La gracia de esta cáscara es que más o menos la proporción entre fibra soluble e insoluble es más o menos similar, en la mitad, ¿ya? Entonces,
súper.
Por eso nosotros nos ha interesado, digamos, como un ingrediente funcional y agregarlo a otros alimentos.
Así es, y vamos de vuelta con esa información que es súper importante e interesante sobre el proyecto que están haciendo nuestras profesoras invitadas, y ya nos vamos con la pausa comercial.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade. ¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta todos los sábados a las 15 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a nuestros invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Camille François. Ya no hay excusas, te esperamos. Y recuerda, en esta cita, yo invito, yo invito.
El Día del Patrimonio Cultural de Chile es una actividad anual instaurada en nuestro país en 1999, coordinada por el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, y que permite a la ciudadanía en general conocer y disfrutar del patrimonio cultural, histórico y arquitectónico nacional. El Día del Patrimonio es una instancia de encuentro ciudadano y de reflexión en torno a las diferentes manifestaciones del patrimonio nacional y que supone la apertura de edificaciones, bibliotecas, museos y centros culturales, la generación de talleres, seminarios, encuentros, carnavales, la organización de rutas, recorridos, bicipaseos y trekking, junto a otras manifestaciones culturales propias de cada región, bajo el común denominador de la gratuidad y la inclusión. El Día del Patrimonio es una celebración que promueve el disfrute, el conocimiento y la reflexión ciudadana sobre la herencia patrimonial de Chile. Es un evento colectivo destinado a ser un punto de encuentro directo y donde se busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de conocer, cuidar y difundir nuestro patrimonio. Este 2019 celebramos 20 años de este día y con el lema Juntos Hacemos Patrimonio, la invitación es a mirar nuestra cultura de manera global y reconocer tanto los monumentos y el patrimonio construido como a las personas que transmiten, definen y otorgan valor al patrimonio. En Radio Universidad de Chile hacemos un llamado a reflexionar sobre el rol que jugamos todos en cuidar, promover y relevar nuestro patrimonio. En Radio Universidad de Chile celebramos junto a ustedes el Día del Patrimonio Cultural.
Ya estamos de vuelta en nuestro programa Frecuencia Nutricional y estábamos hablando sobre las propiedades nutricionales de la granada, ¿no es cierto? Y también de sus descartes, es decir, de las propiedades nutricionales que tiene la cáscara de la granada y sus beneficios también que tiene su consumo para el organismo. Estábamos hablando de su contenido en hidratos de carbono, vitamina C, fibra, minerales y compuestos bioactivos. Que se definen como aquellos que están presentes en forma natural en los alimentos que no son nutrientes como esenciales, pero estos sí tienen beneficios para nuestra salud. Para ello vamos a seguir hablando con la profesora Paula García, que nos va a hablar un poco más acerca de estos compuestos.
Bueno, el fruto de la granada y la cáscara, como ya dijo la profesora Jiménez, tienen una gran cantidad de compuestos bioactivos, principalmente de tipo polifenoles, ¿ya? Y la parte, el fruto es rico en antocianos, que son estos compuestos que son altamente antioxidantes y que le dan como el color rojo característico a la fruta, ¿ya?
Claro.
La cáscara también contiene antocianos, pero en menor cantidad. Y la cáscara de la granada tiene un tipo de compuesto polifenólico, tiene varios en realidad, pero los más comunes tienen un nombre bien extraño, que se llaman elagitaninos, que son unos compuestos de gran peso molecular, y la granada tiene un compuesto único, que no lo tiene ningún otro fruto, que es un poco complicado decir o recordar, que se llama la punicalagina, ¿ya? Y en la naturaleza es uno de los compuestos con mayor capacidad antioxidante que se ha descrito, ¿ya? Dentro de los frutos. Se ha hecho comparación a veces con 30 frutos y es de los compuestos que tiene mayor capacidad antioxidante. De hecho, nosotros con la profesora Jiménez lo comparamos con varios tipos de berries y vimos que lo supera por lejos, incluso al calafate.
Wow.
Entre los beneficios que tienen el consumo de la granada para el organismo. Bueno, la granada siempre fue conocida desde hace muchos años como una comida curativa o saludable, ¿ya? Y en medicina popular se utilizaba para tratar afecciones de tipo respiratorio, infecciones microbianas, úlceras, diarrea, ¿ya? Y los estudios actuales indican en el fondo que serían estos compuestos bioactivos, estos polifenoles en el fondo que están presentes en la granada, ya sea en el fruto o en la cáscara, los responsables, digamos, por los efectos saludables que podrían ejercer en la salud de las personas. En las investigaciones se han descrito múltiples actividades, ¿ya? Yo voy a nombrar algunas. Como por ejemplo, la más común y la que conoce la mayoría de las personas y la que más se nombra de muchos frutos es la famosa actividad antioxidante, ¿ya?
Claro.
Que tiene, cierto, esa capacidad de protegernos contra el famoso estrés oxidativo del cual todos somos víctimas.
Radicales libres.
Sí, de los famosos radicales libres que nos producen envejecimiento y múltiples enfermedades. También tiene una acción antimicrobiana, ¿ya? Mm. antitumoral y así ejercer efecto contra algunos tipos de cáncer.
Claro.
Antiinflamatoria, ¿ya? Por ejemplo, protegernos contra cierto grado de artritis reumatoidea. Antidiabético, es hipoglicemiante, por la diabetes tipo 2. También contra enfermedades cardiovasculares como la atenuación de la arteriosclerosis, la oxidación de las LDL. También para las mujeres interesantes que nos mejora la piel, ¿ya? Con la queratina. Y también importante para la salud dental, ¿ya? En enfermedades como tipo gingivitis, ¿ya? Ahora, todos estos efectos han sido estudiados, ¿ya? Tanto en animales como observados también en algunos estudios en humanos. Sin embargo, las investigaciones indican que deberían haber estudios un poco más profundos, ¿ya? Porque lo que hay ahora son asociaciones, como ocurre en la mayoría de los trabajos científicos.
Claro.
Pero siempre es bueno y recomendable consumir estos frutos, ¿cierto? Como otras frutas también.
Claramente. Entonces estamos hablando de un superalimento.
Sí, yo creo que es un superalimento por lejos.
Claro. Bueno, es muy importante mencionar también que tenemos un programa de antioxidantes también, que le dedicamos un programa entero a este tema que es muy, muy, muy interesante. Entonces, si usted en la casa desea revivir esos momentos que ya vivimos hace el año pasado, puede meterse en nuestra plataforma de Mixcloud y ahí va a encontrar ese programa también, donde ahondamos un poco más en el efecto de los antioxidantes en la salud también.
Sí, eso. Bueno, y utilizando todo lo que hemos hablado a lo largo del programa, es importante y también cabe mencionar, ¿para qué nos puede servir esto? ¿Para qué aplicaciones le podemos dar a los descartes de la granada? Porque tenemos entendido que ustedes están realizando una investigación en la que utilizan este fruto y nos gustaría saber por qué decidieron utilizar este fruto y no otro.
Ya, bueno, voy a partir respondiéndote por qué decidimos utilizar este fruto y después qué aplicaciones le podemos dar.
Claro.
Bueno, en realidad, en los años recientes se ha visto un interés por los consumidores que hoy en día actualmente están bastante más informados, ¿cierto?, por los diferentes medios que hay, de consumir alimentos más saludables, ¿ya? Tanto en forma natural como también alimentos que ojalá tengan aditivos más naturales y no tan sintéticos, ¿cierto?
El mercado lo usa también como estrategia de marketing.
Por otra parte, las industrias se han visto, ¿cierto?, obligadas a tratar de ir incorporando, ya que los consumidores lo demandan, estos aditivos que sean más naturales.
Claro.
¿Ya? Tanto colorantes como saborizantes, etcétera. Y los investigadores, por su parte, también estamos interesados en conocer cómo los alimentos nos ayudan a mantener la salud y en establecer cómo es el rol que juega la dieta en la prevención y el tratamiento de enfermedades. En este ámbito, los alimentos funcionales han ganado una gran importancia hoy en día. Y entre estos alimentos está la granada, como yo te iba explicando. Entonces, dado estos compuestos bioactivos que habíamos estado hablando. Entonces, nuestro grupo en particular, nuestro grupo de trabajo, ya había trabajado anteriormente con otros descartes, ya de otros frutos. Habíamos trabajado, la profesora Jimena había trabajado con hojas de olivo, con cáscara y semilla de palto. Otro profesor había trabajado con semilla de granada, ¿ya? Entonces, en este escenario, siguiendo como la misma línea de investigación, decidimos trabajar con la cáscara de granada, ¿ya? Para, dada todas las propiedades que se estaban descritas en la literatura. Y para las aplicaciones que nosotros queríamos incorporarlo, estaba poco aplicado. Entonces, eso nos llevó a escoger trabajar con esto, con este descarte en el fondo, ¿ya? Además que el descarte tampoco es muy utilizado, lo que más se ha descrito un poco es el fruto, ¿ya? Eso.
Sí, es. Bueno, también retomando, ¿qué aplicaciones le podemos dar a los descartes de granada? Ya que en verdad son un desperdicio agroalimentario, no se le da mayor utilidad en el mercado actualmente.
Bueno, entre las aplicaciones más comunes de la cáscara de granada o también que se ha usado parte también fruto, que eso no lo podemos desconocer, es la elaboración de estos suplementos, como les decía, alimenticios, que ustedes lo pueden encontrar en cápsulas, en tabletas, ya que ustedes en la farmacia están a la venta. Ahora, las posibles aplicaciones que se describen en la literatura sobre el uso ya sea del extracto de la cáscara o utilizando la cáscara en forma concreta para su aplicación o adición a alimentos son súper variadas. Por una parte, se puede adicionar, como les explicaba, como un ingrediente funcional para elaborar un alimento saludable con alguna propiedad que uno en el fondo quiera resaltar en particular, ¿ya? Por ejemplo, un alimento rico, por ejemplo, en antioxidante o fibra, que es lo que hablábamos previamente. O bien, también se puede adicionar con fines tecnológicos, es decir, como un aditivo natural, como decía la profesora García, para preservar el alimento, ya sea, por ejemplo, como un antioxidante que pueda alargar la vida útil del producto. Entonces, están esas dos como dimensiones en las cuales uno puede pensar cuando uno utiliza estos descartes. En estos casos, por ejemplo, se ha utilizado la cáscara de granada en la elaboración de productos, pero estos bajo estudios, digamos, científicos, ¿ya? En galletas, helados, aceites, aderezos y en vino, por ejemplo, ¿ya? Y estos han sido, en general, para prototipos de alimentos, ¿ya? Pero que estos no se han comercializado como tal, ¿ya? Claro. A pesar de los efectos positivos o beneficiosos de la adición de estos descartes, la principal desventaja que vemos ya desde el punto de vista práctica cuando uno elabora estos alimentos es la parte sensorial, que es decir, esta astringencia o amargor que puedan tener los alimentos. Por lo tanto, esto implica un desarrollo de alimento que no es menor, ¿ya? Agregar quizás ciertos saborizantes que puedan enmascarar, por ejemplo, estos sabores más astringentes. Claro. ¿Ya? Actualmente nuestro grupo de investigación, como decía la profesora García, tenemos dos proyectos en donde uno, yo soy el investigador responsable, donde la profesora García participa, el profesor Andrés Bustamante y la profesora Francisca Echeverría, que es un proyecto que es financiado por la Fundación de Innovación Agraria FIA, en el cual nosotros trabajamos con la cáscara de granada, ya al cual se somete un proceso, digamos, de secado, y este se obtiene una harina, ¿ya? Y actualmente nosotros lo que estamos haciendo es incorporar ciertos porcentajes de esa harina en la elaboración de pan, específicamente marraqueta, y la estamos reemplazando por la harina de trigo, ¿ya? Cuyo fin en el fondo es mejorar el aporte tanto de antioxidantes como de fibra dietética y principalmente pensando en la fibra dietética soluble, ¿ya? Y obviamente nos hemos encontrado con algunos problemas, ¿ya? Porque si bien se incorpora bastante bien, claro, tenemos esto de que da un sabor más amargo a la marraqueta, ¿ya? Y por otro lado, en este caso, bueno, estamos también trabajando, como en el caso de la doctora García, que ella puede explicar cómo utiliza, digamos, en este caso, ¿no? La cáscara también, pues.
Claro, la profesora Jiménez, ella utiliza directamente la cáscara y hace una harina. Yo a partir de esa harina obtengo un extracto, ya, con solventes, con etanol. Entonces, lo que en mi caso, en un proyecto Fondesit de iniciación, de la cual yo soy la investigadora responsable, yo estoy haciendo la otra línea. En el fondo estoy elaborando un aditivo natural, en este caso un antimicrobiano natural, para incorporarlo en jugos de fruta no pasteurizados, ¿ya? Que en el fondo tienen una vida útil muy corta, cuando no hay ninguna otra tecnología de conservación involucrada. Los jugos de fruta no duran más de 2-3 días. Eso fue lo que nosotros pudimos observar. Bueno, la idea es, con este aditivo, tratar de alargar la vida por lo menos al doble. En las primeras pruebas, las pruebas preliminares que hemos tenido, nos ha ido bastante bien, ¿ya? Sobre todo en lo que respecta al crecimiento de hongos y levaduras, que es donde nosotros estamos apuntando, ¿ya? Y probablemente con otra tecnología de conservación también incorporada podría funcionar incluso mejor. La mayoría de las veces hay que considerar que las tecnologías de conservación tradicionales son la pasteurización o algo así, pero muchas veces Esto trae un efecto deleterio sobre el sabor o sobre algunos compuestos nutricionales, esto que el calor en el fondo degrada algunas vitaminas o algo, entonces se están buscando nuevas tecnologías.
Es muy interesante que hayan considerado utilizar el pan para añadir este descarte de granada. De acuerdo a los resultados de la encuesta nacional de consumo alimentario, bueno, la mayoría de los chilenos declara consumir pan, la gran mayoría. Es del grupo de cereales, ¿no es cierto? Cereales, papas y leguminosas frescas es de lejos, ¿no es cierto?, el alimento que más se consume en todos los niveles socioeconómicos, en todas las macro zonas del país. Entonces, considero que es muy importante la labor que ustedes están haciendo en investigar y en saber cómo innovar en el mercado este producto que es tan consumido en el país y hacerlo más saludable y más nutritivo.
Sí, uh-huh. Aparte es una muy buena forma de llegar a la gente y poder suplir este déficit de fibra dietética y principalmente fibra soluble. Y también, bueno, el consumo de antioxidantes, que es bajísimo en la población.
Claro, ¿ustedes pensaron en más que nada en el consumo de pan de la población para añadirla a...?
Claro, en el fondo el pan fue el vehículo como agregar esta fibra como tal. Sabemos que estos antioxidantes y polifenoles pueden sufrir igual disminución a pérdida por el efecto del horneo. Estamos hablando de que hay altas temperaturas ahí. Pero en el caso de la fibra, no, o sea, efectivamente con los niveles de incorporación aumenta el nivel de fibra dietética total y también insoluble y soluble esperado, digamos, ¿ya? Y obviamente fue pensado por el consumo masivo. Ahora, con este producto nosotros no pretendemos porque cubrir el requerimiento de la población solamente en base a este, porque si no sería, tendría que comer mucho pan al día, no es la idea, pero que sea una fuente más, ¿ya?
Claro, contribuir.
Y contribuir, exactamente.
Es en cierto modo un tratamiento complementario, es complementario, claro, a la dieta que ya tienen las personas.
Exacto.
Sí, así es. Y bueno, también mencionar cómo es la comparación de lo que aporta los descartes de granadas versus las harinas integrales.
Ya, lo que pasa es que en general ustedes en el mercado obviamente se van a encontrar con estos dos panes de harina integral. Este pan que nosotros estamos haciendo en el fondo no tiene harina integral, ¿ya? Porque está... cáscara de granada en el fondo no es una fuente de harina integral conocida, no se ha denominado como eso todavía, ¿ya? Lo que pasa es que la harina integral es generalmente que se hacen mezclas muchas con, dependiendo del tipo de pan, con harinas de trigo, vemos que el aporte de fibra insoluble es el mayoritario, ¿ya? A diferencia en este caso de la harina de cáscara de granada, los aportes entre fibra soluble e insoluble son más similares, ¿ya? Entonces eso nos ayuda a que podamos aumentar un poco más la fibra soluble, que es la más deficitaria cuando uno considera, digamos, los aportes de fibra dietética total, ¿ya? Por eso es el... Y además pensando que esta es una... cuando uno usa descarte, es una materia prima sin ningún valor agregado.
Claro. ¿Ya? Profesora, sí. ¿Cuál es la proporción de fibra soluble e insoluble que debería una persona consumir?
Mira, yo eso no te lo puedo responder, ¿ya? No lo sé exactamente. Yo te puedo decir lo que es los aportes en este caso de... Yo sé de fibra dietética total, que hay una cantidad de gramos que son alrededor de 25 gramos que tú debes consumir. Ahora, ¿cuánto de dietética y soluble, insoluble? Ahí no puedo responder,
¿ya? La idea es como complementar ambas, siempre que sea.
Claro, pero generalmente en la naturaleza tú te vas a encontrar que te aporta más insoluble que soluble.
Claro.
¿Ya?
Sí, es muy importante entonces centrarnos en estos alimentos fuente de fibra soluble, que claro, es en este caso como la más deficiente.
Ah, como les decía, la otra fuente son las algas marinas, claro, y que Chile tiene un gran
disponibilidad. El consumo per cápita de la población es menos de 13 gramos, no se llega ni a la mitad prácticamente. Entonces igual es bastante preocupante el consumo de fibra dietética de la población y bueno, también aprovechando la instancia, hacer un llamado a que asistan a la nutricionista y se informen un poco más sobre esto, porque es importante mantener una dieta equilibrada, balanceada y que sea variada también. Bueno, Cambiando un poco de tema, también es llamativa la innovación que tiene como un aditivo alimentario, porque no solamente se puede aplicar a los jugos, también se puede extrapolar a otro tipo de alimentos. ¿Nos puede hablar un poco más sobre eso?
Respecto a la innovación, sí, bueno, en realidad como aditivo nosotros lo estamos probando como antimicrobiano, ya, pero podríamos probar, también estamos desarrollando otra tesis con la doctora Jiménez, donde lo queremos probar como antimicrobiano y como antioxidante en carnes, ya. Porque en el fondo uno puede ir en pescado específicamente, lo queremos probar. Uno puede ir probando todas las propiedades o actividades que tiene un extracto de acuerdo a los diferentes compuestos en distintos productos. Yo particularmente elegí jugos, pero se puede probar en distintos alimentos, ¿ya? La idea es evaluar cómo se va comportando de acuerdo a las distintas características. Yo lo evalúo en alimentos, no hemos llegado a la instancia de evaluarlo en... por ejemplo, en este caso, el pan, lo incorporamos, ¿cierto?, como un ingrediente funcional. Claro. No hemos llegado a la instancia de evaluarlo todavía en pacientes, qué efecto tiene, ¿ya? Nosotros, y como aditivo, es súper atractivo, si ustedes lo piensan, porque también incluso la cáscara, el extracto, es de color rojo, rosado, muy intenso. Y también puede ser utilizado como un colorante de color rojo, el cual en la industria de alimentos ha sido muy difícil. El único colorante natural rojo que hay es como el carmín de cochinilla. Claro. Los otros son todos, ¿cierto?, sintéticos, y han sido bastante cuestionados por las alergias que se pueden producir o los problemas.
Y aparte es una alternativa para las personas que son veganas, porque no consumen este tipo de colorante.
Exactamente. Entonces podría, cierto, desarrollarse un colorante a partir de este extracto, digamos, a partir de la cáscara.
Claro. Sí. Para las personas que no conozcan este colorante, carmín de cochinilla, la verdad es bastante común en nuestra población, o sea, sale en el mercado nacional, pero este se extrae a partir de las chinitas, como son más conocidas.
Que sí, están en las
tonas. Sí. Bueno, ya finalizando el programa del día de hoy, un poco me gustaría resaltar que esta es una innovación muy grande en el mercado, y además es una propuesta de sustentabilidad muy importante, porque en el actual la cantidad de desechos y desperdicios, no solo agroindustriales, también de otras áreas, es masivo, y la verdad tenemos que preocuparnos un poco más del medio ambiente. Y justamente ayer hubo una marcha del medio ambiente, y sí, bueno, llamar a que haya preocupación, porque al fin y al cabo somos todos una comunidad y hay que cuidar nuestro entorno.
Exactamente.
Profesora, ¿les gustaría mandar algún saludo?
Bueno, ya que tengo la oportunidad.
Claro, adelante.
Sí. Esto no pasa todos los días. Entonces voy a mandar un saludo a mi marido, a mi hija Victoria, a mi mamá, que está cuidando a Victoria en este momento.
Ah, muy bien.
Bueno, a todo entonces el departamento de nutrición, sí, a FIA, bueno, a todos estos proyectos concursables que nos permiten a nosotros en realidad poder investigar en todos estos ámbitos, ¿ya? Y ya sea, bueno, nosotros con la profesora García nos dedicamos básicamente más al área de alimentos y todos estos ingredientes funcionales. Así que muchas gracias, pues, que ojalá sigan vigentes y haya más de estos fondos concursables.
Claro, sería la idea. Muchas gracias. Entonces le mandamos saludos a todos los entes involucrados en este gran proyecto. Profesora, ¿le gustaría enviar a usted algún saludo?
Bueno, también a mi marido Enzo y a mi hijo César, que están los dos juntos, él sigue cuidándolo. A mi familia, que está en Viña del Mar, mi papá, mi hermano, mi sobrino. Y a toda la gente de Fondesit, Conicit, que, bueno, da los fondos para estos concursos, que está cada vez más difícil, así que bueno, ahí vamos prontamente por otro proyecto, y ojalá que pasar un mensaje en el fondo, que ojalá que con este nuevo ministerio que hay de ciencia, cierto, se dé las instancias para que haya más fondos concursables, para que los investigadores que estamos podamos desarrollar más conocimientos que sean útiles para toda la población.
Claramente,
eso, sí. Al Departamento de Nutrición también, a todos nuestros colegas y compañeros. Así que eso.
Sí. Sabrina, ¿te gustaría mandarle un saludo?
Sí, bueno, yo quiero mandarle un saludo, como siempre, a mi familia que me está escuchando desde la casita.
¿Javi? Sí, me gustaría mandarle un saludo a mis seres queridos y a mi futuro compañero de la salud, Chang, que es un estudiante de medicina chino. Y bueno, felicitarlas por el gran trabajo que han hecho hasta el día de hoy. La verdad, nos gustó mucho tenerlas en este programa y muchas gracias por haber venido.
Sí, esperamos tenerlas pronto también, nuevamente en nuestro programa. Siempre van a estar las puertas abiertas para que vengan a contarnos acerca de todo lo que estén haciendo.
Así es, muchas gracias
por la invitación.
Muchas gracias a todos y que tengan un muy lindo fin de semana.
Nos vemos la próxima semana. Chao.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.